En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido una semana más a nuestro podcast La Pizarra, donde analizamos el último partido del Burgos Club de Fútbol. Desgraciadamente no tenemos muy buenas noticias. Menudo saco de goles que se llevó el Burgos de tierras canarias, 4-0 contra el Tenerife. Los oyentes de este podcast ya estarían prevenidos, porque nuestro experto Luis Sierra ya nos explicó que nos íbamos a encontrar al equipo más completo en estos momentos de la categoría. Yo quizás ayer me dejé llevar por la pasión y cuando hicimos esa porra, pues no quise hacer mucho caso a los consejos sabios de Luis Sierra y así me pintó. Yo dije al final del partido que era un peaje que teníamos que pagar y lógicamente cuando te encuentras a un equipo que es claramente superior, pues no queda más que esperar a que pase el diluvio cuanto antes. Gol tempranero, el que recibió el Burgos, que quizás obligó un poco a cambiar todo el planteamiento de Julián Calero, pero esto no lo voy a decir yo, sino espero que nos lo analice pormenorizadamente nuestro experto, nuestro profesor, el entrenador Luis Sierra. Muy buenas.
Hola, muy buenas, un saludo.
Encantado de saludarte, otra jornada más. La verdad que decíamos que no teníamos muy buenas noticias en este martes. El gol tempranero del equipo tinerfeño nos obligó a cambiar el planteamiento, o al menos eso es lo que decían los entrenadores. Si te parece, primero les escuchamos y a raíz de eso elaboramos ya nuestro discurso. Escuchamos a Luis Miguel Ramis, entrenador del Tenerife.
Hemos conectado rápido también con nuestra gente. El gol tempranero también de Víctor, ha hecho modificar un poquito no solo el dibujo del Burgos en el campo, sino también la altura a la que defendían, y hemos interpretado bien lo que había que hacer y bueno, a partir de ahí pues el equipo ha ocupado bien los espacios, ha corrido y aprovechado el espacio cuando tenía que hacerlo, ha gestionado bien las transiciones y defensivamente ha concedido poco, ¿no?
Ese era el análisis que hacía el entrenador del Tenerife. Escuchamos también el análisis de Julián Calero.
Bueno, pues un triunfo más que justo. El partido se ha abierto muy pronto en un error nuestro y ahí no hemos sabido manejar el partido para intentar hacer que estuviéramos menos largos. Ellos con espacio son un equipo muy peligroso, tienen mucha calidad y bueno, pues nos han ido cogiendo. Hemos dado un paso adelante, creo que en algunos casos un poco, bueno, pues con pocos equilibrios en las vueltas, y eso nos provocaba tener que hacer muchas distancias largas, y cuando a un equipo de tanta calidad le das espacio, estás dando tu sentencia de muerte, ¿no?
Pues ese era el análisis que hacían ambos entrenadores. Luis, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, yo empezaría sobre todo por las sensaciones que yo al final del partido tenía, ¿no? Y tenía unas sensaciones de que el equipo no afrontó el partido con esa intensidad y confianza que en otras oportunidades lo había realizado. Contextualizando todos esos hechos, el hecho de marcar el Tenerife pronto, hubiera yo cambiado esas sensaciones que a mí el equipo me transmitió de apatía, de no afrontar el partido, como digo, con la firmeza que en otras ocasiones lo han hecho. Pues yo tengo mis dudas, esa es la verdad. Creo que esa sensación del equipo, de los jugadores, hubiera sucedido de igual forma. No cabe ninguna duda que un gol tempranero, siempre el equipo que lo materializa, le llena de confianza, de seguridad y de atrevimiento. Y cuando tú tienes confianza a la hora de ejecutar o realizar las acciones futbolísticas, siempre son beneficiosas y ventajosas para el desarrollo en sí. Pero, y que también coincido con los dos entrenadores, que al tú encajar un gol, el equipo que previsiblemente va a jugar un poquito más cerrado, no le queda otra que cambiar y dar espacio al contrario, y en este caso el Tenerife, si le das espacios, aún se muestra como un equipo más peligroso. En ese sentido sí, pero insisto en que las sensaciones que a mí el equipo me transmitió al final del partido fueron unas sensaciones de apatía, que el resultado sí que las acentúa, pero que inicialmente creo que estuvieron presentes desde el primer momento.
Este podcast, Luis, se llama La Pizarra, así que te tengo que preguntar si la pizarra de Julián Calero fue acertada desde un inicio. Decíamos al comenzar la retransmisión que quizás era el 11 más reconocible del Burgos Club de Fútbol, o lo que entenderían muchos por el 11 titular. No sé si te pareció, en cuanto a los jugadores, hay que hacer una diferencia, ¿no? Quizás de una cosa es el planteamiento y otra cosa los jugadores. Quizás los jugadores sean los acertados, pero no así el planteamiento.
Sí, una cosa es el planteamiento y luego la otra es la ejecución. La ejecución la realizan los jugadores, que son los verdaderos protagonistas y los verdaderos intérpretes. El entrenador puede esgrimir y desarrollar un determinado planteamiento y al final los jugadores en el campo tienen que hacer las modificaciones que precise para que esas ideas inicialmente aparezcan plasmadas sobre el terreno de juego. Yo creo que Julián Calero, al meter tres centrales, una defensa de cinco, dos carrileros, tres centrales, dos carrileros, dos medios centros, dos medias puntas y un punta, creo que lo que pretendía es, como el Tenerife juega con dos puntas, al final tú tienes ahí los tres centrales tuyos, uno libra y los otros dos marca, con independencia de si se posicionan con el central del medio o con el de la derecha o con el de la izquierda. Es decir, se marca de forma posicional, pero tienes la superioridad que se necesita, es decir, un 3 para 2, que es lo conveniente. Pero ¿qué es lo que pasó? Que Ramis le dio muchísima libertad a Sasua. Al final, ese emparejamiento que él tenía pensado de un 3 para 2 se quedó en un 1 para 3. Lo pudimos ver en el gol que metió Sasua, ¿no? Cómo los tres centrales fueron a marcar a Eladi, abrió a su compañero y desde allí este centró y al final estaban en igualdad numérica en la zona de remate, que es justamente cuando tienes que tener superioridad. Quiero decir con ello que no estuvimos certeros en ese planteamiento, pero bueno, juegues con el sistema que juegues, al final se juega 11 para 11, que digo yo, pero entiendo que hubieran emparejado mejor como lo hicieron en la segunda parte jugando con un sistema de 4-4-2, es decir, como solo jugaban con el Adi en punta, dos centrales para un punta y no tres centrales para un punta como al final se desarrolló especialmente toda la primera parte.
Ahí pudimos ver efectivamente que tras el descanso el Guezábal dejaba quizás esa parte más defensiva para adentrarse en el centro del campo. Luis Miguel Ramis, el entrenador del Tenerife, encima ponía en valor cómo habían sabido leer la defensa del Burgos.
Hemos estado de nota en casi todas las fases del juego, ¿no? Ofensivamente hemos trabajado bien el partido, hemos ocupado bien, también con el gol, el cambio de dibujo lo hemos gestionado bien, porque no es lo mismo intentar atacar o construir el juego con una defensa de 5 que una de 4, varía bastante y en algunas situaciones pues tienes que modificar algo, lo han entendido porque lo trabajan. Defensivamente, la primera parte creo que es mejorable, porque estábamos con la línea de centrocampistas muy ancha y ellos metían mucha gente dentro y teníamos que cerrar esos caminos, porque ahí son buenos, ¿no? Dejar que jugaran por fuera y a partir de ahí defender bien los centros, ¿no? Bueno, ese pero.
La verdad que Ramis nos tenía cogida bien la matrícula, ¿eh, Luis?
Bueno, más o menos es lo que comentamos al inicio de la retransmisión. Nosotros decíamos que nosotros, al tener ese cuadrado interior, los dos medios centros más las dos medias puntas, si se metían dentro, nosotros íbamos a tener superioridad numérica si sus dos puntas, especialmente el punta, que es el Adi, que es el seguro, que es el que retrocede, íbamos a tener superioridad numérica en el centro del campo, y si tú ganas el centro del campo tienes mucho terreno ganado. Es cierto que los partidos se resuelven en las áreas, pero no es menos cierto que la zona de máquinas es donde se construye y se destruye el juego, y ahí veo claramente que ante un gran Tenerife, que esa es la llave del éxito, evidentemente, que el Tenerife es muy buen equipo, y si tú tienes buenas herramientas, pues vas a hacer mejores obras que si no las tuvieras, pero el trabajo le tenían bien planteado y estudiado, y al final no solamente demostraron sus argumentos futbolísticos, personales y colectivos que tienen, ese gran potencial que tienen, sino también el gran trabajo semanal que realizaron adaptándose bien al rival que tenían enfrente.
Te preguntaba, Daniel, al final de la retransmisión este lunes, Luis, una cuestión muy interesante. Si esta es una derrota para olvidar o una derrota para aprender. Decías que es para aprender, pero para aprender sobre todo de lo que no hay que volver a hacer. ¿Qué es lo que hicimos mal y qué es lo que no podemos volver a cometer este jueves?
Bueno, sobre todo hay que decir que el fútbol no es un axioma, no es una ciencia exacta, es todo lo contrario. Fuimos allí con una magnífica predisposición, veníamos de cosechar unos extraordinarios resultados y al final conseguimos todo lo contrario. El fútbol es impredecible. Está claro que tuvimos allí lo que en ciclismo se denomina una pájara, y por eso ahí debemos de prepararnos de forma adecuada desde el lado psicológico, porque hay que ser siempre competitivos. En el fútbol, el jugar bien, el tocar bien el balón es un componente aislado dentro del mismo. El aspecto psicológico es tremendamente conveniente, el prepararle y el realizar los partidos siempre de una forma competitiva. Quiero decir que tú psicológicamente tienes que ser una persona fuerte y adaptarte a las diferentes circunstancias, y en unas ocasiones igual te tocará correr más y en otras te tocará jugar más, y por ahí es por lo que yo creo que el equipo no se adaptó bien a las circunstancias que aparecieron, tanto propias como ajenas. No estábamos bien, debimos de agruparnos más. También el adversario se puso pronto con el resultado a favor y siempre todo es más fácil. No desesperarnos. Quiero decir que desde el lado psicológico el equipo fue donde demostró una mayor carencia y por ahí buscar una mayor fortaleza desde ese lado creo que es el mayor aprendizaje que tienen que haber asimilado y es por donde tienen que trabajar más.
Decía yo al final del partido que esto era un peaje que teníamos que pagar, es una categoría donde hay equipos superiores y claro, por algo están también los presupuestos y vemos dónde están las diferencias de uno y otro. Fue un golpe de realidad, pero dice Julián Calero que nosotros tenemos claro cuál tiene que ser nuestro camino, incluso llegó a pedir perdón a la afición.
Nosotros a lo nuestro, sabemos cuál es nuestro camino y bueno, pues lo único que la gente que ha venido de Burgos, pues ya no sé si pedirles disculpas porque no sé si vale. Lo que sí, que hoy no les hemos podido enseñar el Burgos que somos y bueno, intentaremos lamernos las heridas y al próximo, que es el jueves y tenemos Zaragoza. Este para nosotros ya ha pasado.
Olvida, Julián Calero, aunque esperemos que aprenda también de los errores que acaba de comentar Luis Sierra, la cuenta atrás para el partido contra el Zaragoza, bueno, pues es inminente. Es decir, no sé si hay tiempo suficiente, Luis, para reaccionar tras un golpe de estas características.
Sí, sí que hay tiempo suficiente. El tiempo debe de ser para descansar, para alimentarse, para recuperar. Y el partido contra el Zaragoza lo que no tiene que haber es improvisación y lo que sí tiene que haber son respuestas inmediatas. Respuestas inmediatas desde el lado futbolístico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ataque? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que nos ha funcionado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal desde ese lado también? Que yo creo que hay cosas que corregir, especialmente en el posicionamiento y en determinadas acciones que los jugadores no están diferenciando de cuándo hay que participar en la construcción y cuándo hay que llegar a la finalización y cómo hay que hacerlo. También desde el lado psicológico, que yo creo que es el mayor aprendizaje que debemos de sacar de este partido que ha acaecido en la tarde-noche de ayer, cómo afrontar esos compromisos y luego volviendo a recobrar las sensaciones positivas. El equipo en casa está funcionando muy bien, está haciendo una presión en determinados momentos en la salida de balón del rival, volver a recobrar esas sensaciones que tan buenos réditos nos han dado, más luego los refuerzos que ya decía anteriormente, ¿no? El descanso, la alimentación, eso hay que cuidarlo muchísimo, porque no es lo mismo afrontar un compromiso pues en óptimas y en una buena disposición física que se consigue a través del descanso y de la alimentación. Eso hay que cuidarlo muchísimo porque es importante.
Claro, el problema está que descanso tienen poco porque vuelven este martes de tierras canarias, viajan hasta Madrid, de Madrid luego en autobús hasta Burgos y en Burgos a entrenar en la tarde del martes para preparar el partido con muy pocas horas para ver cuáles son las claves de ese Zaragoza, que enseguida te voy a preguntar, Luis, pero antes vamos a escuchar a Julián Calero hablando de los posibles cambios que pudiéramos encontrar el próximo jueves. ¿Habrá rotaciones?
Tenemos que hacer cambios porque el calendario es muy, muy apretado, la carga de partidos es grande. Y bueno, intentamos hacer las variaciones que podemos dentro de nuestras posibilidades y hoy pues lo que hemos hecho, principalmente, probablemente el culpable he sido yo, pues no ha salido como teníamos planeado, ¿no? Queríamos hacer el partido un poco más largo, queríamos hacérselo más complicado, queríamos hacer ciertas cosas que no hemos sido capaces de hacer, probablemente porque nosotros no hemos estado bien y porque el Tenerife también ha estado a un nivel muy alto, ¿no?
Da por hecho, Julián Calero, que habrá rotaciones por la falta de tiempo de descanso con tantos partidos entre semana. Luis, enseguida vamos a poner el foco sobre un jugador, pero antes tengo otros cuantos sobre los que te quiero preguntar. No sé si consideras que va a jugar el Guezábal una vez más en el partido de este jueves contra el Zaragoza. Todavía no vio esa quinta amarilla, con lo cual sí que podría ser de la partida, pero claro, es de los pocos jugadores que no ha descansado y yo creo que no sé hasta qué punto puede ser importante que tome un cierto respiro. También te quiero preguntar por el desaparecido Ernesto y por la falta de ambición de Alex Alegría, que volvió a darle la confianza a Julián Calero en uno de los cambios tras la salida de Guillermo, si no falla la memoria, y que no vimos, ya es cierto que el partido estaba completamente sentenciado, pero quizás era el momento de reivindicarse para demostrar a Julián Calero que quiere ganarse de nuevo la titularidad. Tienes muchos frentes, ¿por dónde quieres empezar, Luis?
Bueno, yo empiezo diciendo que las derrotas los mayores cansancios que se producen es a través de las derrotas. Las mejores vitaminas que unos jugadores o un equipo puede tomar son las victorias. Yo estoy convencido que el Tenerife el próximo partido va a afrontarlo con todas las garantías desde el lado físico. ¿Por qué? Porque el organismo asimila de una forma completamente diferente la victoria a la derrota. La derrota te hunde, te aparece un cuerpo y un organismo más cansado y por el contrario, cuando tú estás eufórico, ese descanso se asimila, ese cansancio se asimila muchísimo mejor. Las rotaciones, pues yo creo que Calero a lo largo del presente campeonato, en todo partido, con independencia de las cargas que hayan tenido los jugadores, ha presentado diferentes rotaciones, ha realizado rotaciones, ha presentado diferentes cambios, y estoy convencido que va a seguir en esa misma línea. El campeonato, estamos en noviembre, es decir, no hay una acumulación. El organismo, cuando peor recupera, es cuando está agotado. No hay reservas, no hay posibilidades de recuperar. Estamos en noviembre, arrancamos, todavía está arrancando el campeonato. Los jugadores no tienen 30, 40 partidos en sus piernas, que es cuando sí que están agotados. No hay reservas, y ahí el organismo difícilmente puede recuperar. A mí no me parece tan importante el tema de las rotaciones. Es verdad que vienen de un viaje muy largo, y eso también agota, que vienen de haber perdido, y que bueno, que determinados jugadores pues sí que tienen partidos. El Guezábal, yo creo que debe de ser de la partida. Los jugadores titulares, al final, ellos se encuentran en un rol y en una situación y en un estado anímico que se consideran importantes, y entiendo que esa importancia y ese aspecto psicológico que siempre considero capital a la hora de jugar, le proporciona unos galones que son los que en definitiva considero necesarios para afrontar el compromiso, y el Guezábal entiendo que debe ser de los de la partida. Uh-huh. Ernesto, pues Ernesto prácticamente no ha jugado, está inédito, no es un jugador importante y no creo que entre dentro de esas rotaciones. Y Alegría, pues yo creía que a pesar del resultado y de que sí que es verdad que salió en un momento difícil y complicado, pero al final debes de demostrar una actitud determinada, de correr, de presionar, de morder, de desmarcarte, porque jugó, salió por Guillermo y me parece que faltaban 25, media hora con el alargue quizás, y entonces siempre tienes que demostrar que tu disposición y tu predisposición es buena, que tienes ganas de jugar, y la forma de hacerlo pues es corriendo y ofreciéndote a tus compañeros, saltando y peleando con los adversarios, y no presentarte como un jugador apático y distante, que creo que es lo que pudimos ver de él.
Sí, estoy de acuerdo. No quisiera pasar la ocasión, Luis, sin preguntarte por la reaparición del capitán Eneko Undabarrena, que ha disputado muy pocos minutos esta temporada. ¿Cómo puede un capitán ejercer de capitán el resto de la semana cuando goza de poco protagonismo en los días de partido?
Es una plantilla y es un bloque, y todos ganan y todos pierden. Todos tienen el mismo rol, pero claro, no cabe ninguna duda que el hecho de ser titulares o suplentes, al final tu rol y tu papel dentro del vestuario es completamente diferente. Yo creo que él intentará ejercer esa capitanía como siempre, pero no es lo mismo ejercerla sintiéndote un jugador importante que un jugador secundario.
Ay, por cierto, y eso de que le saque Julián Calero ya con el 4-0, ¿cómo le pudo sentar a Undabarrena?
Bueno, yo creo que lo agradeció en el fondo, ¿no? Él es consciente de cuál es su situación y que le sacó más producto de quererle hacer una gracia al entrenador que por la necesidad futbolística que el encuentro tenía en ese momento cuando todo estaba resuelto. Yo creo que lo habrá encajado bien, lo habrá recibido pues de una forma agradecida, siendo consciente que el equipo no se jugaba nada, como he comentado, pero sí que tendría ganas de participar en esta liga, y lo hizo en la tarde-noche de ayer.
Entre las posibles rotaciones de este jueves contra el Zaragoza, ¿tú crees que puede estar la reaparición de Fran García en el lateral izquierdo?
Pues tengo mis dudas. Yo más bien, si me dices, tienes que decirme si va a reaparecer o no, no va a reaparecer. Lo que me extraña es el por qué esté pasando inédito y desapercibido después de ya estar restablecido y recuperado. Arrancó el campeonato como titular indiscutible, dando un grandísimo rendimiento. Su ausencia vino motivada por la lesión y a partir de ahí se ha recuperado y no ha vuelto a jugar ni un solo minuto, y visto desde fuera da la sensación que hace ya bastante tiempo que está a disposición del técnico.
Lo lógico hubiera sido, ¿verdad, Luis?, que en los últimos minutos del partido contra el Tenerife, que lo hubiera sacado si tiene la intención de que aparezca el jueves para que vuelva a entrar en la dinámica de partido.
Por ejemplo, tuvo esa oportunidad en el día de ayer contra el Tenerife, pero yo creo que ha habido ya otras oportunidades el día del Oviedo o en el mismo día del Huesca en casa, y no ha participado, y sobre todo teniendo en cuenta que previsiblemente iba a ser uno de los titulares del equipo. Uh-huh. Lleva ya mucho tiempo con su recuperación, según nos han comentado, restablecida y a pleno rendimiento, y que no haya aparecido en ningún momento, pues visto desde fuera, insisto en que extraña un poquito.
Yo tengo la teoría de que esto viene todo superditado a la defensa de 5, aunque claro, tú dices con buen criterio, Luis, que el problema está en que tampoco hemos visto a Fran García ocupando esa posición de lateral izquierdo con una defensa de 5, que quizás también lo podría hacer igual de bien que Matos o mejor, pero claro, yo soy de los que piensan que hasta que el Guezábal no deje de formar parte de los centrales, no volveremos a ver a Fran García. Hay muchas teorías, ¿verdad, Luis? Aquí puede pasar de todo.
Bueno, sobre todo se acentúa Matos ahí en la línea de 5, lo ha hecho bien, estoy convencido que ahora Matos en la línea de 4 funcionaría mejor porque él ya ha cogido confianza, ha cogido seguridad y eso al final es un valor que hay que ponderar, pero teniendo en cuenta que el técnico Julián Calero practica muchas rotaciones, ¿por qué no va a jugar en momentos determinados para dar descanso a sus compañeros? Tiene la oportunidad todo técnico hoy en día, afortunadamente, de realizar muchos cambios. Son 5 cambios nada más y nada menos, y en definitiva los jugadores que más trabajan en el fútbol son los de las bandas. ¿Por qué no va a cambiar tanto a Álvaro como a Matos? Tiene la opción de hacerlo, no es lo mismo antes que tenías 2, 3 cambios, pues cambias más bien a la gente de arriba para cargarles de energía y de frescura. Tienes la oportunidad de cambiar a otra serie de jugadores, los más indicados son los de las bandas, el entrenador que realiza rotaciones y Fran no está apareciendo.
Y hoy Luis Sierra nos va a poner la lupa sobre otro jugador del Burgos Club de Fútbol. Cada semana, ya lo saben los oyentes de este podcast, aprendemos un poquito más sobre las virtudes y carencias de los jugadores del Burgos, también para ponernos en situación de esta nueva plantilla. Y hoy hablamos de Andy, que fue sustituido en el minuto 61 por Ricky, gozó de protagonismo durante toda la primera mitad y parte de la segunda, en el centro del campo donde quizás esta ocasión, Luis, no estuvimos del todo acertados.
Pues no estuvimos de todo acertados ahí en el centro del campo, no interpretamos bien, no nos agrupamos bien los medios centros con los centrales y luego ofensivamente tampoco supimos crecer, no estuvimos finos ahí por dentro en la circulación de balón e incluso diría que tampoco estuvimos finos a la hora de dar equilibrio defensivo. Ha sido importante la posición de los medios centros cuando hemos conseguido grandes resultados. Recuerdo contra el Valladolid, los medios centros estuvieron muy bien posicionados en todo momento, cerquita de sus centrales, dando mucho dinamismo en el juego ofensivo. O el mismo día del Mirandés, especialmente en la primera parte, los medios centros unidos a los centrales fueron las bases de esas importantes victorias que se consiguieron.
¿Cuáles son las mayores virtudes y dónde debe mejorar Andy?
Andy es un jugador que... su máxima virtud para mí es la regularidad que tiene. Es un jugador muy completo, tanto desde el lado defensivo como ofensivo. Tiene buen ritmo de juego y eso le posibilita el jugar ahí en el medio de campo. Los jugadores que más esfuerzo tienen que hacer en el fútbol son los jugadores del que juegan en la línea de medios. ¿Por qué? Porque tienen que estar atacando y defendiendo. Los delanteros juegan más bien en campo contrario, los defensas por el contrario, donde juegan más es en campo propio. Los medios tienen que jugar arriba y abajo, y ahí por todo ello necesitas que el jugador tenga una buena presencia física. Tienen que tener mejores condiciones los de las bandas porque aún corren más que los jugadores que juegan por dentro, pero insisto en que Andy tiene mucha regularidad. Es un jugador bastante competitivo, es un jugador que tiene buen manejo de balón, que tiene buena visión de juego, que en definitiva tiene buen interior e incluso podría decir que tiene buen golpeo en largo, y me parece que es un jugador interesante para este Burgos Club de Fútbol.
Ha hecho que le cueste el doble a Ricky, ¿verdad? El tener que ganarse el puesto para ser al final su sustituto, que es el recambio natural.
Bueno, yo creía que Ricky iba a tener una mayor presencia de la que está teniendo, porque al principio parecía que sí que iba a participar.
¿Hubieras apostado quizás tú por Andy y por Ricky jugando los dos como mediocentros?
No, yo creo que el jugar ahí con 2 medios centros, uno de ellos que sea defensivo, que lo está siendo el Guezábal, considero que es muy necesario dentro de este guión que el Burgos tiene que presentar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que defender más que atacar. Uh-huh. Nosotros no somos Las Palmas, no somos el Tenerife, no somos el Sporting, somos un equipo de los 12 últimos clasificados que nos destacamos más por el aspecto defensivo que ofensivo. Yo sé que Calero a lo largo de la semana decía nosotros no solamente tenemos que estar basados en defender, sino que también tenemos que atacar. Estoy totalmente de acuerdo, pero siempre hay aspectos predominantes. ¿Y cuál es el aspecto predominante en el Burgos? Defender más que atacar. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente pegada como para ganar un partido 3-4. Nos va a costar muchísimo marcar 4 goles, con independencia de que haya habido determinados partidos donde este equipo ha sido capaz de meter 3 goles. Pero no nos podemos olvidar que por lo menos en 5 o 6 oportunidades no hemos sido capaces de marcar ni un solo gol. Creo que con el día de ayer, en 6 oportunidades no fuimos capaces de marcar. Y esos son muchos partidos, teniendo en cuenta los partidos que se han desarrollado en la Liga, que no son muchos.
Pues ya queda la última pregunta, Luis. Nos enfrentamos al Real Zaragoza. Quiero que me cuentes alguna de las claves que tengamos que prestar atención sobre el conjunto maño y cuáles son los jugadores que, si tú fueras Julián Calero, dispondrías para el encuentro ante el conjunto del Real Zaragoza este jueves en el plantío.
Bueno, empiezo por el final. Para saber de los jugadores que dispondría para este día, yo no soy partidario de realizar muchas modificaciones. Sí que le entiendo a Calero que diga que va a realizar determinadas rotaciones, pero yo al final creo más en las dinámicas que en las rotaciones y en la confianza que los jugadores tienen. Como digo, esa confianza de ser y ese protagonismo que te da la titularidad al final compensa el posible cansancio que puedas tener. El Zaragoza es un equipo que pierde poco, pero que también gana menos, por así decirlo. Quiero recordar que con este empate que ha tenido contra el Mirandés, sí, me parece que lleva 9 empates consecutivos. Tuve la oportunidad de verle este fin de semana que empató con el Mirandés, y mal no recuerdo, en el minuto 1-2 marcado el Zaragoza, y en el tiempo de descuento el Mirandés fue capaz de empatar. Es un equipo que acumula muchísimos jugadores defensivos, empiezan ahí a amontonar jugadores en defensa que al final pues dificulta el atacar al equipo rival porque cierran mucho los espacios, pero debo de decir que acumulan muchos jugadores y no los sitúan de una forma ordenada y organizada, o al menos de forma correcta, o es lo que al menos diría yo. Y luego también tienen pocos argumentos ofensivos. Estamos hablando
entonces
de un equipo...
es muy parecido al Burgos, ¿no? Entiendo.
Bueno, yo creo que sí, que es de los equipos más cercanos al Burgos, sí. Bueno, no lo quería decir sinceramente, pero creo que se asemeja mucho a nosotros, ¿no? Acumula muchos jugadores. Lo que pasa es que aquí yo acentuaría que nosotros tenemos mejor organización defensiva. Yo creo que ahí, salvo en el día de ayer, que hubo momentos dados que Ladi y Sasua nos trajeron por la calle de la amargura y ahí los centrales estuvieron despistadísimos junto con los medios centros, nos desarbolaron y no nos colocamos bien. Justamente esto es lo que veo yo en el Zaragoza, que pasa con bastante asiduidad, mientras que en nosotros fue un día puntual. Tuvimos una mala tarde y en el día de Tenerife estuvimos mal posicionados. Es un equipo que se posiciona mal, que defiende bien por numéricamente más que por un buen posicionamiento, y que tiene dificultades en el ataque porque no tiene jugadores talentosos, tampoco tiene un gran equilibrio, no tiene mucha velocidad en la parte de arriba, pero bueno, hablamos de un equipo de segunda división A que tiene futbolistas profesionales, y si están ahí es por méritos propios.
Optimista, por lo tanto, Luis, de lo que pueda ocurrir el jueves en el plantío.
Sí, yo soy tremendamente optimista. ¿Por qué? Porque estoy seguro que acudirán a las grandes fortalezas. El Burgos debe de acudir a las grandes fortalezas que tiene si nosotros somos capaces de defender bien. Ellos les cuesta mucho marcar, y a partir de ahí, con la confianza, con el empuje del plantío, creo que sí que podemos hacer algún gol, y si hacemos algún gol y defendemos bien, evidentemente vamos a ganar el partido.
Bueno, pues a ver si rompemos esa racha de empates del Zaragoza con la primera derrota tras 9 empates consecutivos, y que sea por lo tanto la primera victoria del Burgos tras esa derrota del pasado lunes contra el Tenerife. Luis, como cada semana, te agradezco mucho tus sabios consejos. Aprendemos mucho de lo que no se ve, porque hay muchas cosas que, como decimos siempre, con la pasión del encuentro nos pasan desapercibidas, y por eso siempre está el análisis relajado, pausado, detenido y con todo detalle del entrenador Luis Sierra, que para eso le tenemos en COPE, y es un auténtico placer porque aprendemos mucho de él, no solo durante este podcast, sino en las retransmisiones con Daniel Blanquez, y esperemos que este jueves podamos escucharte gritar el gol del Burgos. Que disfrutes de lo que queda de semana y a por la victoria el jueves en el plantío, Luis, muchas gracias.
Bueno, pues esperemos que el Burgos tenga claro que si algo existe y no lo puede controlar, que es el cansancio, debe de manejarlo, y sobre todo apoyarse, como he comentado anteriormente, en su público y en sus fortalezas, y a partir de ahí ganaremos. Ha sido un placer, Raúl.
Gracias, Luis, y a todos los oyentes lo mismo. Gracias por estar ahí al otro lado, y como siempre os decimos, para terminar, ¡aupa Burgos! Nos escuchamos este jueves en COPE Burgos, Burgos Club de Fútbol, Real Zaragoza. ¡A por la victoria!